El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Los comentarios vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes.
Amigos, hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien, estén en sus hogares. Gracias por acompañarnos, como todas las noches, y no solamente acompañarme a mí de 8 a 9, sino también acompañarlos con nuestra parrilla y nuestra programación de la Radio Católica. Hoy es miércoles de Ciencias y Tecnología, y antes de darle la bienvenida a mi invitado y, bueno, conversar sobre el tema de esta noche, quiero saludar a todas las personas que nos sintonizan en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. También saludar a la audiencia que nos sintoniza alrededor del mundo a través de la www.radiocatolica.org.es. Mi nombre es Valentina Califellanes. En los controles se encuentra Cristian Bastidas. Y antes de comenzar, vamos a escuchar los eventos y las noticias de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
El rectorado de la Escuela Politécnica Nacional está realizando las gestiones necesarias ante la Presidencia de la República sobre la jubilación complementaria de los docentes. En un comunicado de Presidencia se manifiesta que la solicitud enviada por la EPN ha sido remitida para análisis del presidente del IES y del secretario de la CNESID. En el marco del convenio entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos, en mayo de 2017 se realizó un concurso de pruebas de ciencias para otorgar becas de estudio de posgrado en dicha universidad rusa. 15 estudiantes que ganaron las becas ya viajaron a la Federación de Rusia para incorporarse a la universidad y comenzar sus estudios de cuarto nivel. Nuestra institución está realizando una encuesta a sus graduados para conocer su opinión respecto a la formación recibida en la carrera y utilizar sus valiosos criterios para actualizar y mejorar el currículum, siempre en busca de una educación de excelencia. Con este fin solicitamos tu colaboración para que le dediques unos minutos de tu tiempo a tu poli y respondas a la encuesta correspondiente a tu carrera. Por favor, ingresa en www.epn.edu.es/epn-editores/encuesta-graduados y selecciona la carrera en la que te graduaste. La cuarta edición del proyecto El Museo Visita Tu Barrio se realizó en La Magdalena, en el sur de Quito. En esta exposición, el Museo Gustavo Orsés de la EPN se hizo presente por cuarta ocasión con una muestra de réplicas de fósiles y de fauna actual, identificación de fauna ecuatoriana, exposición de fósiles, exposición de imágenes del museo plasmadas en gigantografías, twister de la fauna ecuatoriana, y se realizó la entrega de réplicas de animales hechas en yeso por los participantes.
Agenda EPN.
El miércoles 18 de octubre tendremos el evento Común Segunda Edición, del 18 al 21 de octubre de 2017. Este evento se desarrolla en el Auditorio 2 del edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo. El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde y es organizado por el Consejo Metropolitano Universitario CDEPN.
Amigos, este es un programa de divulgación científica y lo hacemos ya de hace casi 2 años con los expertos, los científicos y los investigadores de la Escuela Politécnica Nacional. Esta noche, para mí, es una alegría también tener al doctor Jesús Portilla Yandún, porque Jesús, ya nosotros nos habíamos visto hace un poco más de un año. Unas buenas noches, Jesús.
Hola, Valentina, muchas gracias y buenas noches.
Gracias por estar aquí. Mi invitado de esta noche es especialista en oceanografía física, hidrología y meteorología, dedicado principalmente al estudio del oleaje generado por viento, por ser este uno de los procesos físicos más relevantes a nivel oceánico y costero, con implicaciones directas en temas como la gestión de riesgo, gestión de recursos naturales, cambio climático, navegación, ingeniería costera, recursos energéticos renovables y no renovables, entre otros. Su fortaleza es el uso de herramientas modernas como modelos numéricos medioambientales, técnicas estadísticas avanzadas para el análisis de datos y bases de datos numéricos. Jesús Portilla obtuvo un PhD en hidráulica y máster en recursos hidráulicos en la Universidad Católica de Lovaina. Ha colaborado en importantes proyectos como centros o con centros internacionales como el NOAA, el ECMWF, ISMAR y DIMAR. Y se ha desempeñado como catedrático e investigador en la Universidad de Gante, Bélgica. Actualmente está en la Escuela Politécnica Nacional. Por supuesto, la hoja de vida la seguiremos repasando a lo largo de nuestra conversación. El tema de esta noche, amigos, lo hemos titulado Huracanes, entre los fenómenos naturales más destructivos del mundo moderno. Y de eso precisamente es que vamos a conversar. Entonces, ¿por qué no empezamos, Jesús, explicándoles también o contándole a nuestros oyentes cómo y por qué se originan los huracanes? Y yo tengo una pregunta que podría ir de la mano con esto, porque desde que comenzó esta temporada de huracanes, Jesús, han habido o he leído algunas teorías que parecen sacadas de películas de ciencia ficción que tienen que ver con una modalidad en donde se podría construir o se podrían hacer los huracanes por parte del hombre. Entonces, ¿cómo se origina el huracán?
Ok, Valentina. Bueno, gracias principalmente por la invitación. Felicitaciones también por este espacio, que creo que es muy importante. Para cambiar un poco de temas, hacer un paréntesis en nuestra vida, aparte de los temas políticos del fútbol, que por supuesto nos dan entretenimiento y preocupaciones, pero estos espacios en los que se puede hablar de ciencia, tecnología, que son tan interesantes, que le interesa tanto a la juventud, a los niños, realmente son bastante importantes y bueno, te felicito por eso. Con respecto a la primera pregunta de cómo se originan los huracanes, tal vez lo que conviene indicar inicialmente es que el fenómeno del huracán mismo, que tal vez a nosotros nos parece espectacular, extraño, extremo, no lo es tanto. Y una cosa que hay que caer en cuenta es que todos estos giros que se producen en los fluidos en general, el agua, el aire, incluso las personas cuando se mueven tampoco, no es que se mueven en línea recta, todas las partículas de alguna manera tienden a girar, son procesos y mecanismos muy naturales. Es decir, es lo más natural que existe en la naturaleza, en los procesos. Y para eso, una ilustración fácil o un ejercicio fácil que uno puede realizar es, por ejemplo, cuando uno está con la mano en contacto con el agua, por ejemplo, en la piscina. Si tú hundes la mano o mueves la mano, tú y pones atención en lo que estás haciendo, por supuesto, puedes ver que el agua no se mueve como bloques, sino que inmediatamente el espacio que tú vas dejando libre por el desplazamiento se va llenando con otro líquido, bueno, otra parte del líquido, agua, digamos, pero eso se hace de forma giratoria. O sea, hay estos giros, sí, todo el tiempo. Si tú te mueves en el agua, por ejemplo, en la piscina, es más fácil ver, me refiero a la piscina porque es más fácil ver, se producen giros todo el tiempo. Lamentablemente en el aire es más difícil, cuando nos movemos en el aire sucede también, pero es más difícil observar porque el aire esencialmente es invisible. Se puede ver a veces, lamentablemente, con el escape de los gases, de los buses, se puede ver. Estos giros son lo más natural que existe en la vida. Cuando uno deja ir el agua por el sifón, también se observa que el agua no cae verticalmente, sino que siempre tiende a hacer este tipo de giros. Entonces, estos movimientos son naturales.
Es un patrón.
En las masas que se desplazan. Nada del otro mundo. Entonces, ¿por qué se originan los huracanes en cierta fecha, no en otra fecha? ¿Por qué en un lugar? ¿Cuándo? Etcétera. Eso es algo un poco más elaborado. Y uno para eso tiene que entender el efecto del huracán como si fuera un motor. Para echar a andar un motor tú necesitas, para empezar, el combustible y necesitas arrancar el motor. Entonces, si tú arrancas tu motor, lo dejas en neutro y el motor va a seguir andando mientras tenga combustible. El rato que se acaba el combustible, se para el motor.
Correcto.
Con el huracán sucede exactamente lo mismo. Tú necesitas una fuente de energía, que en el caso del carro es el combustible. En el caso del huracán, la fuente de energía es el agua caliente a nivel superficial del océano. Esa es su fuente de energía, de eso se alimenta el huracán. Entonces, como ya hemos dicho, estos giros son normales, el aire se desplaza en giros. Si tú tienes además estas condiciones, alta temperatura en la superficie del agua, ya tienes básicamente las condiciones como para crear, para que el huracán se cree.
Correcto.
Aparte de eso necesitas otros pocos elementos que voy a ir explicando progresivamente. Entonces, lo que sucede en la Tierra es que el planeta recibe calor del Sol, pero lo recibe de forma no uniforme, o sea, lo recibe en la parte ecuatorial. Y los polos reciben menos radiación y por lo tanto deberían estar más fríos. Pero como tenemos el océano y tenemos la atmósfera, ese calor que se recibe en el centro trata de distribuirse a través de estos dos medios, atmósfera y océano. Si no tuviéramos la atmósfera, si no tuviéramos el océano, todo el calor se acumularía en la parte donde recibe. De hecho, hay planetas que tienen esta condición. Por ejemplo, Mercurio no tiene atmósfera. Eso quiere decir que la parte que recibe la radiación solar está como a 350 grados centígrados, mientras que la parte que está en la oscuridad está a menos 170.
Sí.
En el mismo momento.
Okay.
Gracias a la atmósfera, al océano, nosotros tenemos esa redistribución de calor.
¡Qué maravilla!
Esa es parte de la maravilla del planeta.
Así es.
Ajá. Entonces, a la naturaleza en general no le gustan estas diferencias. No le gustan. Nosotros lo llamamos gradientes. Entonces, a la naturaleza no le gustan estos gradientes. Y como tiene los mecanismos para eliminarlos, lo hace. Entonces, constantemente la Tierra está, el sistema Tierra, que es más complejo todavía que la atmósfera, océano, tierra, la biosfera, la criósfera, es un sistema muy complejo, está tratando de equilibrarse. Y lo que sucede es que por medio de la atmósfera el calor se va hacia los polos, hacia las zonas templadas. Por medio de las corrientes marinas también lo hace. Entonces, normalmente tú tienes esa diferencia, tienes ese calor en la superficie del mar, agua más caliente, que en condiciones normales está siendo evacuado. Es decir, el viento se lleva ese calor, las corrientes marinas se llevan ese calor, pero en algunas ocasiones la acumulación es tan grande que los mecanismos normales, el viento como tal, no es capaz, ya no tiene la capacidad de hacerlo. Las corrientes que están activas actualmente ya no pueden hacerlo.
Entiendo.
Entonces, el sistema como que trata de romper su camisa de fuerza porque tiene demasiado calor que no puede soportar y trata de evacuarlo. Ese es el principio general.
Okay,
y bueno, yeah. Hay algunos otros elementos que después se activan para que arranque el motor, digamos,
sí.
Que ya te los explico más tarde.
Ok, ahora Jesús, y entonces eso a la pregunta de nuevo, si esto se puede generar, si digamos los huracanes también lo puede generar el ser humano. ¿Es posible?
Vamos a eso, pero bueno, vamos un paso un poquito más atrás. Entonces,
te lo pregunto porque además recientemente hay una, creo que va a haber el estreno de una película que precisamente trata sobre esto, y bueno, no solamente esa película, ha habido muchísimas películas que manejan no solo dentro de la ciencia ficción, pero también en el tema de, bueno, el que tiene el poder del clima, de alguna manera va a tener el poder, bueno, de todo, de cultivos, de comida, de, ¿no? Pero ¿por qué? Entonces, antes de que sigamos progresivamente hablando de estos otros elementos, Jesús, ¿por qué hay zonas del planeta más propensas entonces a la presencia de huracanes? Pareciera que Centroamérica y el Caribe siempre son
de
como
hecho.
Los más golpeados.
Ajá. Sí. Entonces, vamos al mecanismo en sí mismo. Es decir, vamos al momento en el cual se arranca el motor. Entonces tú tienes las condiciones, que es agua caliente en la superficie del mar.
Sí.
Y básicamente lo que estoy diciendo, el huracán es una máquina térmica. para que esta máquina térmica funcione, tú necesitas cuatro condiciones. Alta temperatura, que es la temperatura de la superficie del mar, tienen que estar sobre los 26 grados centígrados. Baja temperatura, alta presión y baja presión. Entonces, la baja temperatura tú la tienes en las capas superiores de la atmósfera, 10, 17 kilómetros arriba de la atmósfera, se llama la tropopausa, es donde más o menos la altura por donde vuelan los aviones. Entonces, ahí tienes condiciones de baja temperatura. Y por otro lado tienes los frentes de viento que están desplazándose a alta y baja presión, son parte del mecanismo. Entonces, cuando el aire pierde la capacidad de evacuar todo ese calor, básicamente la condición que tienes tú y por la cual se detectan los y se pueden pronosticar los huracanes es que tienes alta temperatura en el mar y tienes velocidad del viento baja, porque okay. De hecho, si tienes velocidad de viento alta, este viento genera olas, las olas mezclan el agua caliente con el agua fría del fondo y como que se pierde la capacidad de que se cree el huracán. Pero si hay velocidades de viento bajas, orden de 8 metros por segundo, ahí tienes las condiciones. Entonces los giros están, la velocidad del viento está,
sí.
Y empieza a producirse este giro que eventualmente logra alcanzar la tropopausa. Y en ese momento tú ya tienes el motor encendido.
Entiendo.
Tienes sí. El motor encendido y lo que hace esta máquina térmica es después alimentarse por sí sola. Porque los flujos de aire continúan, porque la temperatura del agua eventualmente puede seguir caliente y la temperatura arriba es fría, entonces están evacuando calor desesperadamente hacia las capas más altas de la atmósfera. Y eso va a continuar mientras la temperatura superficial del mar sea alta y mientras el huracán no toque tierra, porque el momento que toca tierra ya prácticamente pierde su fuente de energía.
Su fuente de energía. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿por qué? Y entonces, ¿en el Caribe se da, Jesús? ¿Porque tenemos el mar?
De hecho...
Bueno, tenemos entonces, mar y océanos, sí. Claro. Pero, ¿por qué entonces es más propenso en algunos lugares del mundo que en otros?
De hecho, o sea, lo que estamos diciendo es que la zona más propensa, o sea, la que recibe más calor y la que tiene las temperaturas más altas en el océano son los trópicos. Es la zona tropical.
Claro.
Pero hay un ingrediente importante ahí, que es otro ingrediente que es un poquito más difícil de explicar. Es muy fácil de explicarles a los niños cuando uno tiene un disco de estos long play
sí.
Girando. Era muy fácil antes.
Sí, bueno, ahora ya no se encuentra. MP3, claro.
No, ya no puedes, porque antes tenías el long play.
Sí.
Si tú en el disco, en este LP, lanzas una bolita hacia el centro, tú ves que la bolita no sigue directamente hacia el centro, sino que desarrolla una aceleración en un sentido, dependiendo del giro de la. Entonces, eso le pasa a las masas de aire también. Están tratando de desplazarse y se llama fuerza de Coriolis.
Ok.
Fuerza de Coriolis, aceleración de Coriolis. El nombre es un poco más exótico, es como para estudiantes más avanzados, pero es eso.
Es
súper sencillo
sí.
Explicarlo cuando,
sí.
cuando tienes el disco girando y la bolita.
Ok.
Porque tú puedes ver que la bolita se desplaza hacia un lugar que tú no esperas. Es una
y siempre
fuerza,
va a ser así.
Sí, es una fuerza que aparece cuando una partícula está desplazándose en un medio que está girando. Siempre aparece. Entonces, el aire desplazándose en la tierra que está girando experimenta fuerza de Coriolis. Esta fuerza de Coriolis es muy baja cerca del Ecuador. Es muy baja.
Okay.
Entonces, afortunadamente,
¿sí?
Tenemos
esa
falta de ingredientes en la zona del Ecuador, porque ahí tienes temperaturas altas, pero no tienes fuerza de Coriolis. Entonces, lo que sucede es que las zonas más propensas a desarrollar huracanes son las zonas que están un poquito, o sea, están todavía dentro de los trópicos, porque hay temperatura alta,
sí.
Pero están un poquito fuera de la zona ecuatorial, de tal manera que tienen una fuerza de Coriolis relativamente alta.
Okay.
Entonces, estas zonas son precisamente el Caribe, la otra parte de Centroamérica, que es las costas de México, sur de México, Costa Rica también,
sí.
son bastante propensas a huracanes. Toda esta parte en Asia, Japón, China, una buena parte en esta zona, en la parte baja también, al otro lado en Australia, son zonas muy propensas a la generación de huracanes.
De huracanes.
Porque están en la zona adecuada.
Correcto, digamos. Por todos los elementos.
Sí.
Que muy bien lo has explicado. Sí, Jesús, y yo digo menos mal, ¿verdad? Porque si tuviéramos también ya entre los volcanes, Jesús, y ya también entre todos, ¿no?
Además, huracanes.
Sí, si tuviéramos huracanes, realmente ya estaríamos viviendo
completos,
al extremo aquí en el Ecuador. Me da mucha alegría que estés aquí. Jesús, gracias por explicarnos. Nos vamos a nuestra primera pausa. De regreso, entonces, allí...
De regreso hablamos de lo de la generación y la posible manipulación del hombre.
Del hombre, o de fuerzas oscuras, que también dicen
sí,
que pueden...
del hombre en los huracanes.
Ok, ya regresamos.
Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité.
Regresamos con el doctor Jesús Portilla. Jesús, ya en esta segunda oportunidad que has estado en el miércoles de Ciencia y Tecnología, realmente para mí es un gusto escucharte. Creo que todos estamos entendiendo muy bien la explicación del tema de hoy, y el tema de hoy, si acaban de sintonizar, tiene que ver con los fenómenos de los huracanes. Durante el primer segmento repasamos cómo y por qué se originan los huracanes, y también por qué hay zonas del planeta que son más propensas a la presencia de huracanes. Ahora vamos a continuar Me habías comentado.
De hecho, algo muy interesante que tú habías comentado es el asunto del control del tiempo, del clima, en función de, digamos, relaciones de poder.
Claro, yo esto te lo pregunto, Jesús, porque, y eso lo digo en algunos programas, y sé que mi compañero que está detrás del vidrio lo sabe, estamos viviendo como tiempos del mundo al revés, ¿no? En algunas áreas. Así que realmente a mí ya no me extrañarían, digamos, algunas cosas, ¿no? Y sé que, por supuesto, la carrera científica dentro de áreas como la medicina, dentro de áreas como la misma, por supuesto, la agricultura, ni hablar de la comida, está yendo muy rápido. Entonces, no lo digo en forma de alarma, sino más bien realmente es una curiosidad que tengo, sí.
De hecho, te comento que la mayor cantidad de herramientas, métodos numéricos, desarrollos teóricos en cuanto al entendimiento del clima y del tiempo, vienen de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por esto. Porque había una necesidad de pronosticar, sobre todo en esos tiempos, pronosticar el tiempo con fines estratégicos de guerra.
Claro.
Entonces, claro. Muchas de nuestras herramientas, teorías, todo lo que, los avances últimos, vienen de esta época, vienen de la época de la Segunda Guerra Mundial. Modelos numéricos, ecuaciones, las ecuaciones tal como las resolvemos ahora, todo eso viene más o menos de esta época, porque había una necesidad y de hecho es así.
Claro.
O sea, conocimiento es poder. Claro. O sea, si tú conoces cuáles son las condiciones, puedes predecirlas, puedes anticiparte a las situaciones, eso te da un poder enorme. De hecho, metiendo un poco al asunto del oleaje, una de las, digamos, de las inversiones más grandes en cuestión de pronóstico son hechas precisamente para el ataque a Normandía, el famoso D-Day.
Sí, sí.
Es este día porque se iba a hacer un ataque por mar, entonces era muy necesario saber qué condiciones iba a haber en el mar. Claro. Para ver si había esas condiciones de atacar y sobre todo de hacer tierra en esos días.
Claro, tiene sentido.
Ese pronóstico, o sea, es valiosísimo. De hecho, se utiliza todavía. Una de las, de las agencias que más financian los estudios son instituciones militares.
Claro,
de hecho.
Claro.
O sea, existe eso. Aparte de eso, pues, pasados los años 40, 50, en que todas estas teorías y herramientas se desarrollan, vienen los años 60, 70, en los cuales la gente empieza a pensar, ok, no me quiero conformar con pronosticar el tiempo, sino que también empiezan a desarrollarse mecanismos para manipularlo. De hecho, existen muchos mecanismos para manipular el tiempo, el clima, que incluso se usan. Por ejemplo, no sé si has escuchado tú, cuando hay veces cuando tenemos nubes altas, que es el caso en estos días también,
sí,
en los cuales tienes nubes altas, el día está nublado completamente, pero no llueve. Hay mecanismos para bombardear las nubes. Eso es simplemente lanzar algún químico. Sobre todo lo importante ahí es el tamaño de partículas que puedan producir nucleación y eventualmente condensación del agua para que llueva. Eso se puede hacer.
Claro.
Se hace, de hecho se hace. Otros mecanismos, precisamente con respecto a esto de los huracanes, se ha intentado también, en los años 60, 70 sobre todo, tratar de evitar la formación de huracanes. Precisamente a través del bombardeo de las zonas con sustancias químicas especiales. Lo importante no es tanto la sustancia química, sino más bien las características físicas de las partículas, para producir congelamiento de las nubes, del agua, para que se pierda el calor y de alguna manera el huracán no tenga la oportunidad de formarse. Se han hecho experimentos de ese tipo.
Sí.
De hecho, se ha logrado suprimir algunos huracanes. El problema es que, como el sistema, como había dicho, el sistema Tierra todavía tiene un calor que disipar y que eliminar, ha sucedido que este huracán se forma con otras características mucho más impredecibles en otro sitio y es más destructivo.
Claro.
Entonces, de hecho, por ejemplo, estos programas de supresión de huracanes que ya se han utilizado han perdido financiamiento totalmente, se han vuelto muy impopulares porque después resulta que tú tienes una condición que no puedes predecir. O sea, va a aparecer el huracán en otra parte, en otro momento, y tienes menos capacidad de predecirlo. Entonces, hasta donde yo sé, todos estos programas están suprimidos. Ahora, lo contrario, que si se puede hacer algo, alguna magia negra para formar un huracán, es mucho más difícil, porque las cantidades de energía que están involucradas, claro, son gigantescas.
Claro.
O sea, un huracán disipa tantas veces energía como lo que utiliza todo el planeta en un mes. Entonces, la cantidad de energía involucrada es enorme. Uh-uh. El ser humano tiene un poder más destructivo que organizacional a, sí, esa escala.
Sí.
Entonces, de mi parte, yo dudo de ese tipo de conjeturas.
Okay.
De mi parte.
Sí.
O sea, no tendría fundamento, no tendría... no podría concebir cómo alguien puede manipular energía a tal escala como para generar un huracán.
Como para generar el huracán. Uh-huh. Ok, entonces, Jesús, ¿a qué se debe? ¿O qué te parece si hablamos un poco, hablando de intensidades? Porque claro, cada vez que hablamos de huracanes, hablamos de intensidades. ¿A qué se debe la intensa temporada, la que hemos tenido en el 2017? Porque realmente es que para
eso
muchos...
Eso es más preocupante y tal vez tiene más que ver con el efecto humano.
Eso te iba a decir.
Y tal vez más descontrolado.
Claro, porque tal vez, bueno, intuyo yo y tú eres el experto, pero todo está relacionado. Entonces, tal vez, pienso yo, tiene que ver con el calentamiento global. Tal vez tiene que ver con estas temperaturas y con todo lo que estamos.
Sí, ¿sí? Precisamente. O sea, precisamente es una hipótesis que ya anda rondando, que es válida, es lógica, porque como hemos dicho, la fuente de energía del huracán es agua caliente, es temperatura alta en la superficie del mar. Y eso está siendo provocado por el calentamiento global, que ya es algo innegable. O sea, de hecho, existen fluctuaciones en el tiempo, temperaturas altas, bajas, pero la tendencia global a un calentamiento es innegable. Entonces, estos efectos, de alguna manera, parecen estar ahí. O sea, esto es una hipótesis, por supuesto. Habrá que hacer muchos estudios, estadísticas, para efectivamente cuantificar y verificar que esta mayor intensidad de huracanes se produce por calentamiento global, pero es algo bastante lógico. O sea, es bastante lógico.
Okay.
Tú tienes una mayor cantidad de calor que está acumulada en la Tierra, que no puede eliminarse por radiación, como normalmente debería ser, si es que no tienes el efecto invernadero, una buena parte del calor se va simplemente por radiación. Pero si no se elimina, se queda ahí, la Tierra tiene que deshacerse de él. Entonces, existe una conexión directa en el hecho de que haya un mayor calentamiento en la zona ecuatorial, en el mar, y una mayor intensidad, mayor número de huracanes.
Sí, porque sí ha sido intensa esta temporada,
sí,
del 2017.
Sí, se está batiendo récords.
Sí, sí. Uh-huh. Vamos a ir a una siguiente pausa, el regreso. Entonces, ¿qué tal si hablamos? Porque ya, bueno, el tiempo aquí también se nos queda corto y es intenso. Hablemos de nosotros en el Ecuador, ¿no? Hablemos de los efectos también. Sí, si podría ser afectado por huracanes, aunque ya repasamos un poco la suerte que tenemos de que no estamos tan cerca de donde se producen estas temperaturas y qué relación tienen los huracanes con el ENSO. Además, Jesús, a mí me gustaría mucho poder repasar dos aplicaciones que yo sé en las que estás trabajando e informarle también y compartirlos con la audiencia. Ya regresamos.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Comienza el espacio publicitario.
Llegar a nuestros oyentes es nuestro desafío diario.
Bienvenidos,
españoles. Oh, señora.
¿Qué tal, amigos y amigas?
Muy buenas tardes, queridos amigos.
Queremos continuar dando un mensaje diario.
Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador.
Hay mucha gente en el mundo que quiere conocer más de Dios. Y para eso necesitamos tu ayuda.
Contar con una radio católica en nuestro país es un verdadero regalo de Dios. El costo de mantenimiento de una emisora es bastante alto. Por eso necesitamos tu ayuda para seguir al aire.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21 00 11 34 85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21 00 11 34 85, a nombre de Radio Católica.
Ayúdanos, por favor.
Por motivos técnicos, no podremos retransmitir el día de hoy nuestra señal de EWTN en su programación regular. Estamos solucionando el problema. Gracias por su comprensión.
La Radio Católica Mundial.
Ecuador se levantó con solidaridad y esperanza luego del terremoto de abril del 2016.
Gracias al apoyo de países hermanos, la Iglesia ecuatoriana construyó 1.500 viviendas.
Se reactivaron más de 2.000 emprendimientos en Esmeraldas y Manabí.
El terremoto en México y los huracanes en el Caribe han dejado una estela de dolor y destrucción.
Ahora nos toca a nosotros.
Solidaridad con México y el Caribe.
Haz tu contribución a la cuenta 35 15 51 95 04 o 34 71 00 14 04. Cuenta corriente Banco del Pichincha. A nombre de la Pastoral Social Cáritas de Ecuador.
Juntos podemos levantarnos. Lo comprobamos.
Más información en caritasdeecuador.org.
Sé Cáritas.
Desde el corazón, con nuestro pueblo.
La misión, corazón de la fe cristiana.
Domun 2017.
Jornada Mundial de las Misiones, domingo 22 de octubre.
Entrega tu donación en tu parroquia, dirección diocesana o en la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias en Ecuador, calle Mena de Valenzuela y Avenida La Gasca en Quito.
O en la cuenta corriente número 30-39-18-0804 del Banco del Pichincha.
Somos la fuerza imparable del amor.
Porque somos pueblo, somos misión.
Domund 2017.
Somos pueblo, somos misión.
Mis bandas nacionales Ecuador convocan. Artistas, dúos, grupos y bandas ecuatorianas de todos los ritmos y géneros musicales a participar este año en la 11ª edición del Premio Cultural a lo Mejor de Mis Bandas Nacionales, MBN Ecuador 2017. Ordenanza municipal que reconoce el esfuerzo y trabajo de los músicos en más de 21 géneros y 6 categorías. Mejor artista proyección, mejor artista promesa, mejor artista revelación, mejor artista del año, mejor artista permanencia, mejor videoclip y ahora, mejor artista alternativo independiente. Interesados, ingresar en www.mbnecuador.com hasta el 30 de octubre. Síguenos en Facebook como Mis Bandas Nacionales Ecuador, como Premio de Música, Twitter e Instagram como @mbnecuador.
Con el aporte cultural de Radio Católica Nacional.
Termina el espacio publicitario.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Los huracanes son una de las respuestas del sistema tierra-atmósfera-océano para alcanzar el equilibrio termodinámico característico del clima de nuestro planeta. Los huracanes son, por lo tanto, un fenómeno natural normal. Sin embargo, la temporada 2017 ha estado prominentemente marcada por la presencia de muchos huracanes de gran intensidad. Y es de este tema, de los huracanes, que esta noche me acompaña el doctor Jesús Portilla. Yo espero que ustedes estén disfrutando tanto de este programa como yo también lo estoy haciendo. Vamos, Jesús, entonces a hablar, aunque ya repasamos un poco, el tema de si el Ecuador igual podría ser afectado por huracanes o sus efectos.
Entonces, bueno, efectivamente, como habíamos dicho, existe la hipótesis de que estos huracanes no es confirmada, y eso se dará con estadísticas, con estudios a más largo plazo, de que estos huracanes son el efecto del uno de los muchos efectos del calentamiento global.
Sí.
Como digo, porque tiene lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, todo está interconectado, el planeta necesita deshacerse de ese calor extra y lo hace por cualquier mecanismo que encuentra. ¿Cómo eso nos puede afectar a nosotros? A pesar de que los huracanes de los que tenemos noticias suceden en el Caribe, hay que tomar en cuenta que algunas de las condiciones climatológicas y meteorológicas que nosotros tenemos están influenciadas por el Caribe a través del Canal de Panamá.
Claro.
De hecho, hay un chorro de viento que cruza el Canal de Panamá que afecta el clima local. Sobre todo la parte norte costera del Ecuador, la parte de Esmeraldas. Las olas que nosotros tenemos en esa zona del Ecuador vienen de ese chorro, vienen desde Panamá, desde el Istmo de Panamá. Entonces todo esto está conectado. Las corrientes, de alguna manera también las corrientes fría y cálida en el Ecuador están influenciadas por esos flujos de aire. Por otro lado, hay un efecto más grande y más interesante todavía, que es el hecho de que por este desbalance en el calor, lo que sucede es que los flujos de aire primero van desde la parte ecuatorial hacia arriba, y desde la tropopausa se distribuyen hacia los polos. Lo que se está detectando también es que hay una mayor cantidad de calor que va hacia la parte al hemisferio sur. Eso significa que las tormentas del hemisferio sur se intensifican, y de alguna manera esos efectos también afectan el clima en el Ecuador.
Sí.
¿Por qué? Porque hay una zona que cruza el Ecuador, de hecho, que se llama la zona de convergencia intertropical. Es una franja que es un cinturón en el mundo, prácticamente, donde se unen los vientos del hemisferio norte y del hemisferio sur, y se cancelan, más o menos se cancelan, las velocidades, claro, del viento, okay, son bastante bajas. Entonces, esta zona donde se cancelan los vientos es característica porque genera la acumulación de humedad y de lluvia. Y básicamente nuestro clima, el clima en el Ecuador, está regulado principalmente por la presencia de la zona de convergencia intertropical.
Okay.
Entonces, si es que la zona de convergencia intertropical sube, nosotros tenemos clima seco, que es característico, por ejemplo, de Chile, de Perú. En la zona de lluvias, que debería ser en estos meses, por ejemplo, cuando empiece el invierno en el hemisferio norte, esta zona de convergencia, por efecto de las tormentas en el norte, baja y nos cobija de lluvia. Ese es el proceso natural. De hecho, se me viene a la mente esta una zona en Colombia, que es la parte del Chocó colombiano, donde hace referencia también en el libro famoso de García Márquez, de 100 años de soledad, cuando
sí.
Llueve 20 años y el pobre sí. marido no puede irse con su mujer.
Sí.
Es porque esta zona siempre está cubierta por la zona de convergencia tropical, y es la zona que más lluvia recibe en el mundo. Aparte de otras zonas como Bangladesh, India, hay una zona en Colombia que recibe la parte de la zona de intercomergencia tropical,
okay,
y tiene lluvia permanente. Para nosotros es diferente porque, dependiendo de la actividad de tormentas en el norte o en el sur, esta zona se desplaza y en algún momento no nos cobija, que es nuestro verano. En nuestro verano hay vientos más fuertes del sur, suroccidente de hecho, que desplazan la zona de convergencia un poquito hacia el norte, y eso genera la característica de clima seco.
Okay.
Entonces la conexión y el peligro para nosotros es que de incrementarse, y es otra hipótesis en la que estamos trabajando, estamos haciendo algunas publicaciones con respecto a eso, de incrementarse la actividad de tormentas en el hemisferio sur, hay una tendencia de que la zona de convergencia migre definitivamente más al norte. Eso significa clima más seco en el Ecuador,
okay,
lo cual es grave.
Claro, claro.
Entonces, eso también puede cambiar los patrones de circulación marina, el lienzo está involucrado en todo eso también, porque el lienzo es otro de los efectos de calentamiento.
Entonces, hablemos de esto, del lienzo, Jesús, que ya en estos minutos, ¿qué relación tienen los huracanes con el lienzo? ¿Y qué es el lienzo? ¿Son unas siglas? ¿Qué significa?
Es el fenómeno del niño, básicamente. El lienzo es el... es el fenómeno del niño, es el patrón de oscilación en el Pacífico ecuatorial. Entonces, esto no se entiende, la física del lienzo todavía no está bien comprendida. Hay algunos síntomas que ya se han medido que se entienden, que es precisamente cuando la velocidad del viento en esta zona de convergencia, que normalmente es de este a oeste, disminuye. Entonces empieza una corriente de aire y marina también en el otro sentido, y eso trae aguas relativamente más calientes. Existe una anomalía también en toda la temperatura del mar a lo largo de toda la profundidad, pero también hay efectos en el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical norte-sur. Entonces, cuando todas estas condiciones se dan, tenemos una corriente demasiado intensa que normalmente está ahí,
sí,
pero esta corriente eventualmente se intensifica demasiado y tenemos aguas demasiado calientes en la parte costera del Ecuador, del Perú, que es por lo cual es característico el fenómeno del niño. Y como digo, todo esto está interconectado porque existe una relación entre estos flujos de aire en la zona de convergencia que pasan por la zona del Istmo de Panamá, que normalmente se revierten en una época u otra, que están conectados con el Caribe. O sea, es todo un sistema que está interconectado, no se puede pensar en un fenómeno
aislado,
aparte del otro.
Claro, ¿no? Claro, y qué maravilloso es, porque yo lo veo con mucha sorpresa también, y sorpresa de la buena, de saber que todo tiene una, que está todo interconectado, como dices. Jesús, tú manejas mucha información, sé también que con tu equipo, con los equipos de trabajo con los que colaboras, también manejas información. Quería hablar ya en estos últimos minutos acerca de dos aplicaciones que la audiencia, si está interesada, puede ingresar. Ahora les voy a dar la página web, pero ¿de qué tratan y cómo se llaman estas aplicaciones?
Sí, gracias, Valentina. De hecho, nosotros estamos trabajando con modelos numéricos, con diferentes métodos, herramientas, para poder precisamente generar este tipo de capacidades de predicción, de capacidades de entendimiento de todos estos fenómenos. Algunos de estos modelos numéricos están implementados ya, y ahora a través del MODEMAT, que es el Centro de Modelización Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, tenemos ahí un centro de cómputo bastante potente, y ahí realizamos las simulaciones oceanográficas de predicción de oleaje para toda la parte del Ecuador. Entonces, básicamente tenemos el sistema de pronóstico de oleaje, que lo corremos nosotros. Este sistema de pronóstico está disponible al público libremente, está distribuido a través de la página web del MODEMAT, de la Escuela Politécnica Nacional. Sí, lamentablemente no tenemos mucha difusión con respecto a esto, pero es un servicio bastante, bastante útil. Porque
es excelente, claro.
Tenemos mallas específicas para la costa ecuatoriana, para la región insular, donde uno puede eventualmente mirar las condiciones de oleaje, si es que va a salir de vacaciones, si es que eventualmente va a hacer algún viaje por mar o lo que sea, incluso para efectos de gestión de riesgo. De hecho, hemos sido capaces en algunas ocasiones anteriores de pronosticar situaciones extremadamente altas, y con esto, bueno, puedes alertar a las autoridades, puedes alertar a la población.
A la población, sí. Claro.
Entonces, es un servicio con el que nosotros, es nuestra herramienta de trabajo, pero la ponemos a disposición del público, porque Como digo, nosotros le damos uso en la medida de lo posible, pero la gente podría darle uso también. La información está ahí.
Por supuesto.
Abierta libremente.
¿Sabes qué? Se me viene a la mente, Jesús, recuerdo que hace años y dentro de la comunicación y medios de comunicación, el pensar en tener un canal de televisión que se llame el Weather Channel, que tenga que ver con el clima, era algo, no se concebía como algo que pudiera funcionar, ¿no? De hecho, eso, hace unos 20 años, pues, claro, ¿no? También algunos comunicadores se preguntaban, ¿y por qué vamos a tener un canal de televisión dedicado 24 horas, 7 días a la semana al clima? Y pues sí, uno ya entiende por qué. Porque es importante. Entonces, yo creo que todas las herramientas que nos ayuden a entender más sobre estos fenómenos naturales no solamente deben ser bienvenidos, sino que también utilizados por nosotros, la población en general. Para ingresar a estas aplicaciones, amigos, pueden entrar al www.modemat.epn.edu.es. Y cuando entren, entonces buscan en las rayas de menú los pronósticos. Es la categoría que se llama pronósticos. Y allí entonces van a poder encontrar las aplicaciones que hemos estado conversando, que son el Meteo y el Nereo. De nuevo, es www.modemat.epn.edu.es y la categoría es pronósticos. Jesús, te quiero dar las gracias. Sabes que este es tu espacio, además que es un tema que a mí en lo personal me apasiona, que es el tema de los océanos. Muchísimas gracias.
Sí, nuevamente, bueno, muchísimas gracias a ti, Valentina, por el espacio. Felicitaciones sobre todo.
Gracias.
Y como digo, estas de aquí son nuestras herramientas de trabajo. Hay mucha información detrás de esto, hay mucho esfuerzo detrás de esto, información de modelos numéricos, satélites, observaciones locales, espero que la población pueda hacer buen uso de ellas. Y por lo otro, bueno, excelente espacio, como digo, es un placer estar aquí,
sí,
y poder conversar de temas de interés que como siempre digo, no son aburridos si uno los hace entretenidos.
Así es que yo creo que la ciencia es divertida,
sí,
no es aburrida. Sí, me alegro mucho, Jesús. Este es tu espacio, será entonces hasta una próxima vez.
Muchas gracias.
Amigos, será nosotros. Nos encontramos mañana en Mi Esquina Global. Ya saben que mañana es un jueves. Hemos estado haciendo unas entregas acerca de el derecho. Esto fue, sin embargo, un programa de divulgación científica. Será entonces hasta mañana y continúen con la sintonía de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y es que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Y estamos todos púrpura. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua. Como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería y ya lo ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir calidez tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como voces veloces, puro H2O sin envase. Puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje. Santo Severino no se enoje, vamos a hacer las paces. Mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara o la cordillera. Va bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara o la cordillera. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara. Cordillera, cordillera, por la cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara. Por la cordillera, tú vas bajando mi amor. Tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas, tú me vas, tú me vas, tú me vas. Tú me vas quitando, tú me vas quitando, tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.